Dos de la tarde, 15 minutos. El ciberataque. El ciberataque, lo decíamos, Rafael, ha sido noticia en todo el mundo. Yo creo que a veces suena casi que como una película, Rafael, ¿no? Como que eso es algo que ya vamos a tener que ver siempre. Y quién sabe, las cosas se van a complicar mucho, ¿ah?
La habíamos visto en las películas, ¿no? Eso del malo.
Sí.
Que bloquea todo y que deja la ciudad sin luz, sin electricidad y sin agua y sin gas, y entonces aprovecha para robar y etcétera, ¿no? Esto se ve en las películas, lo que eran las películas, lo hemos visto ahora, pero por lo que yo he hablado con la gente del mundo este cibernético, es menos grave de lo que en principio nos parecía. Lo que pasa es que si ha sido eso, ¿quién nos dice que pasado mañana no pueden entrar en...? Porque ataques ha tenido el FBI, ataques ha tenido la CIA, ha tenido ataques la NSA, ataques ha tenido el Pentágono, la Reserva Federal, todo el mundo, ¿no? Pero nunca se había visto un ataque tan abierto, ¿eh? Y eso es lo que resulta
tan
sorprendente.
Tan expandido, ¿no?
Sí, sí, y dedicado a las empresas y con voluntad de recibir dinero, de bloquear, digamos, todo su historial, y para desbloquearlo hay que pagar en bitcoins. Claro, yo hablaba reservadamente, porque no quiere aparecer, con un empresario español que hace años le pasó lo mismo a él, él pagó. Pero su lío, él decía, yo pago, pero su lío, el pobre, era, ¿qué demonios es esto del bitcoin y dónde compro un bitcoin para pagar? Porque claro, y me estuvo contando la odisea, y la verdad es que sufrió mucho y al final no fue tan caro, ¿no? Pero,
bueno, pues,
pero oiga, lo pasó fatal.
Bueno, pero déjeme saludar a Camilo Castellano, él es líder de gerentes de técnicos de seguridad de ETEG. Camilo, bienvenido a la W.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por acompañarnos, Camilo. Bueno, está anunciado para hoy una nueva ola de este ciberataque, y la gente como que escucha, y lo comentábamos aquí con Rafael, que está en Madrid, y es como si fuera de la ficción, pero es una realidad. En fin, ¿esto va a seguir siendo parte de nuestra realidad de aquí en adelante? ¿Se va a grabar? En fin, no sé.
Okay, primero que todo, buenas tardes. Yo soy bastante sincero. El tema es que este es el ataque que ha sido más publicitado en los últimos años. Pero si soy honesto con ustedes, día a día, a mí en los últimos 3, 4, 5 años me ha tocado aprender muchísimos de estos ataques. El tema es que no salen a la luz pública, por como lo acaban de decir ustedes mismos, los gerentes o los dueños de compañías no quieren que se sepan que sus sistemas de información han sido atacados o han sido infiltrados.
¿Y por qué termina haciéndose toda esta publicidad, o por qué terminan cambiando las empresas o los países y decidiendo vamos a contarlo? ¿Es una forma de atacar a estos, entre comillas, terroristas cibernéticos o secuestradores cibernéticos, o qué es lo que pasa?
Mira, justamente el día viernes yo estaba dando una conferencia con respecto a este tema, y el punto es el siguiente: el ataque iba orientado a hacer a pedir una recompensa por una información. El tema es que no se pensaba que tuviera la magnitud que tuvo, y terminó controlando, mejor dicho, bloqueando las operaciones de unas compañías gigantescas, que prefirieron desconectar todas las máquinas a tener que pagar ese rescate por esa información. Nosotros sabemos que la información es el activo más importante de toda organización. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Desconectamos los sistemas operativos, desconectamos las máquinas, y en última lo que están haciendo es parar la operación, de tal modo que obviamente el ataque iba dirigido a hacer un fraude, a pedir una recompensa, pero mira lo que terminó todo. Las instituciones, corporaciones, empresas terminaron cerrando sus sistemas de información y no dando servicio a sus usuarios. Entonces, por eso es que tiene una connotación en estos momentos tan grande y tan mundialmente hablando.
Camilo, ¿estos ataques son solo para las grandes empresas? Y se lo pregunto porque pues toda la gente tiene temor a sus archivos particulares, los de su oficina, los de su casa, e incluso yo no sé si usted se ha dado cuenta que por las redes sociales este fin de semana empezó a correr un correo donde decía que llega una cosa con el aviso de la DIAN, que no lo abra, que eso es el ataque, no sé qué. ¿Todo esto es cierto o no?
así, eso es muy cierto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque no pensemos que solamente está en las grandes organizaciones. Obviamente tiene mucho más efecto y es mucho más notorio porque no es tan fácil que una empresa, pues de un momento a otro cierre sus operaciones o las bloquee por un tiempo. Pero a los usuarios del común también los afecta. Lo que yo les comentaba, miren, en el Tech International llevamos tiempo con varias situaciones de estas, pero que no habían sido tan publicitadas y que no se publicitan tanto por el tema de imagen. Hoy en día esto ya se salió del control y pues realmente ha sido el tema que se ha desplegado a nivel mundial, como ustedes se han dado cuenta.
Camilo, hay algo que me genera mucha duda. ¿Por qué el Bitcoin? ¿No es rastreable el Bitcoin?
Tú mismo lo acabas de decir, el Bitcoin no es rastreable. Las operaciones del Bitcoin se ejecutan por algo que nosotros llamamos la Deep Web o la red oscura, donde se controla todo este tema financiero, por así decirlo. Un Bitcoin puede estar cerca de los $300, a veces menos, eso funciona como haciendo caja, pues. Y el tema al final del día es que las transacciones se realizan por medio de la Deep Web para que no sean precisamente rastreables.
Oiga, Estados Unidos disponía de este sistema para, digamos, piratear las computadoras de todo el mundo, porque, según parece, eso es a través de un sistema de la NSA que se ha producido, digamos, filtrado y después se han producido por los hackers eso. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en un asunto como este?
Mira, la responsabilidad sería algo muy muy grande. Simplemente lo que se corren en los rumores de la web o en el rastreo de web es que se utilizaron herramientas para explotar este tipo de vulnerabilidades, herramientas que alguien ya había usado, que alguien ya había probado, ¿sí? Los que en teoría robaron esas herramientas, se supone y se dice, es un supuesto, es una compañía o un grupo llamado Broken Chart o Chart Brokers, que lo que intentaron fue coger esa herramienta y tratar de hacer esa explotación. Pero lo que se dice al respecto de que se ha confirmado que eran herramientas que utilizaba la NSA, no puede ser confirmado.
Camilo, se sabe que las entidades bancarias tienen mucha, mucha seguridad informática, pero ¿qué tan en riesgo están, por ejemplo, las cuentas de los usuarios? Las cuentas bancarias como tal, lo hemos visto en películas, pero hoy esto parece una película.
Bueno, yo te digo, y un comentario que ustedes hacían de manera bastante acertada, es que a veces es más el escándalo o la publicidad que se realiza que la misma afectación, ¿sí? Nosotros día a día tenemos que hacer la asesoría de muchas bancas, y te digo que con los controles de seguridad que nosotros estamos implementando, desarrollando y aconsejando, esto ha sido controlado de manera bastante eficiente. Obviamente todos los días hay riesgos, y el tema de seguridad, en la medida en que tú vayas actualizando tus plataformas de seguridad, los medios de acceso, también se pueden ir incrementando los riesgos que se tienen con respecto a todo este tipo de vulnerabilidades. Y en este momento te puedo decir que el riesgo siempre va a estar latente, pero lo importante es que tomemos las medidas adecuadas para que no nos afecten ni a nosotros, ni a nuestra banca, ni a nuestras organizaciones en general.
2:24. Pues muchísimas gracias, Camilo. Vamos a quedar muy atentos. Seguramente vamos a conversar más sobre este tema en los próximos días y esperar a que no se cumpla la predicción de un ciberataque después del mediodía de hoy.
Sí, yo espero que con los temas de concientización y los trabajos que estamos haciendo, este tipo de ataques no se vean realizados de éxito, que nosotros podamos hacer el bloqueo para mantener la seguridad de los clientes y de las personas que usan estos sistemas de información.